Muy buenos días, España. Qué días de temporal, qué barbaridad. El norte en alerta, las olas creciendo y una segunda borrasca en lontananza después de Elsa. Como si no tuviéramos bastante con cuatro personas fallecidas esta semana. Verdaderamente, en vísperas de Navidad es claro que no tenemos la sartén por el mango, que la inmensa naturaleza va antes que nosotros. Diego González nos cuenta lo que está pasando y a las 11 nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo, nos dará más precisiones. Buenos días, Diego González.
Buenos días, Cristina. Esta madrugada se ha despedido de la península la borrasca Elsa. Se ha cobrado la vida de cuatro personas, la última en Huelva. Se trata de un ciudadano holandés de 68 años que practicaba windsurf en Punta Umbría. Elsa ha provocado graves daños, sobre todo en la localidad cántabra de Reinosa, donde una riada ha sorprendido a los vecinos de madrugada. El desbordamiento del río Híjar ocurre una vez cada 300 años. Este temporal también ha dañado las vías férreas y las carreteras en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Y el mal tiempo no va a dar tregua este fin de semana, porque cuando decimos adiós a Elsa llega Fabián, o Fabien, como lo llaman algunos. Nuevo temporal, alerta roja en la cornisa cantábrica, con olas de 10 metros y rachas de viento que pueden superar los 140 kilómetros. En el resto del país, alerta naranja en Galicia, Castilla y León, Madrid y la zona oriental de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. En el resto, alerta amarilla, también por fuertes vientos.
Pues muchísimas gracias. Y vamos a la otra tormenta, la política, porque en octubre de 2017 la convivencia entre los españoles sufrió un golpe sin precedentes. Desde luego, en mi vida como informadora y desde la transición no recuerdo nada igual. Ni en una comunidad de simples vecinos es posible convivir si no se observan las normas. Pues el independentismo catalán se apropió contra todas las leyes de las instituciones locales y convocó un referéndum de independencia ilegal. Días después, muchos ciudadanos contemplamos con el corazón encogido de pena cómo la mitad de la Cámara catalana participaba en una votación de proclamación de secesión de la nación de todos. Muchísimas personas nos quedamos mudas ante las pantallas de televisión. ¿De verdad nadie iba a hacer nada? El rey nos sacó de aquella atonía. La defensa que el monarca hizo de la Constitución de todos puso un límite al egoísmo unilateral, que nos trata a los demás como si Cataluña no fuese nuestra patria. Con enorme esfuerzo, salvaguardando todos los extremos de la ley, con el vértigo de poner en marcha un mecanismo de la Carta Magna que nunca en nuestra corta historia democrática se había aplicado, los poderes ejecutivo y legislativo pusieron entonces en marcha el llamado artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña. Durísima medida, pero indispensable protección de los derechos de millones de ciudadanos catalanes que estaban siendo arrollados por la política de hechos consumados del nacionalismo excluyente. La medida nos costó porque a los españoles nos cuesta el consenso. Socialistas y ciudadanos excluyeron del 155 a los Mossos de Escuadra y a los medios de comunicación locales, los tristemente famosos TV3 y Catalunya Radio. Pusieron plazos también, pidieron que todo fuese lo más rápido posible y que la medida se levantase cuanto antes. En cualquier caso, se logró un acuerdo histórico entre partidos de mayoría, de la izquierda a la derecha. Por supuesto, los criminales fueron puestos a disposición de la justicia y juzgados y condenados, excepto aquellos cobardes que emprendieron la fuga. Pues escuchad ayer a vuestra ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celá, después del Consejo de Ministros. Escuchad cómo abomina de las propias decisiones entonces del mismísimo Pedro Sánchez al lado del que era presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy.
Ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14, por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial. Dejemos lo judicial en manos de los tribunales y sigamos por la vía política. Y esto, que es voluntad del Partido Socialista y, en fin, y del Gobierno en funciones, por eso yo hablo como Gobierno en funciones, parece ser que también es voluntad, por lo que he leído de Junqueras.
El 155... fue, señora, una decisión política. El juicio de los golpistas fue posterior a unos hechos que conculcaron no solo la ley, sino gravemente la convivencia de España. Y es más, su jefe, don Pedro Sánchez, arrimó el hombro también en ese momento. A ustedes, señoras y señores del Partido Socialista, no hay quien los entienda. Dice la ministra ahora que el juicio de los golpistas ha sido una losa. Que lo es también lo que hicieron, que lo que hicieron los independentistas es política. Esto es, política llamar por teléfono desde las consejerías a los directores de los institutos catalanes para amedrentarlos y presionarlos y usar los centros como colegio electoral ilegal. Política, hacer propaganda institucional oficial animando a la gente a votar ilegalmente. Política, forzar una intervención policial. Y política, votar la ruptura de España saltándose la legislatura. Que esto era un problema político. Pocas veces he visto un cinismo tan descomunal, incluso en política. ¡Qué abyección! ¡Qué impropio de tan viejo partido democrático desguarnecer el enorme esfuerzo de los jueces! Mentir sobre la naturaleza de tan graves sucesos. Venderse por un plato de lentejas y un coche oficial. ¿De verdad merece la pena formar gobierno así? ¿Desacreditando las instituciones y sembrando la confusión entre los españoles? ¿Que no era cosa de los tribunales? ¿Y por qué salió el rey, que nunca entra en política? ¿Por qué hubo acuerdo de poderes? ¿Por qué juicio? El PSOE está llegando a la más profunda humillación al hincarse de hinojos ante Esquerra Republicana rogando su abstención. España, ¿de verdad no podemos ir a una gran coalición a la alemana? ¿O a un gobierno con Ciudadanos apoyado por el PP? ¿Hay de veras que aguantar esto y además colaborar? Porque la ministra Celá no hacía sino responder en estas declaraciones que acabamos de oír a lo que unas horas antes había pedido Marta Vilalta en nombre de Esquerra. Esto es, que el gobierno y la abogacía del Estado respalden la inmunidad de Oriol Junqueras y se movilicen por su libertad, solo porque el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que no habría que haberlo sometido a prisión provisional porque era un representante electo y, por lo tanto, inmune.
No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Pues nada va a cambiar, señora Vilalta, porque ahora Oriol no está en prisión provisional. Está en la cárcel con condena firme. Por lo tanto, no le afecta la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Y a su vez, el fugado Puigdemont solo gozará de estatus parlamentario hasta que la Cámara Europea a la que pertenece responda al requerimiento de suspensión de inmunidad que van a plantear nuestros tribunales ante Bruselas. Pero lo que cambiaría definitivamente en España, por culpa del gobierno socialista, si esto sigue así, va a ser la solidez de las instituciones.
La abogacía del Estado está estudiando detenidamente, con profundidad, para aportar unas alegaciones que aporten, ayuden, aporten, sirvan al Tribunal Supremo a la hora de materializar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿De verdad merece la pena ridiculizar a los tribunales para formar el gobierno Frankenstein? ¿Presionar así a la Fiscalía o la Abogacía del Estado? En fin, Bismarck, dicen, porque se trata seguramente de una frase apócrifa, bromeaba sobre la solidez de España diciendo que era un país único, capaz de sobrevivir a los ataques constantes de los propios españoles. Desde luego yo creo, con él, si es que la frase es cierta, que un país tan hermoso y deseado por todos, con tan gran historia y gente alegre y valiente, no sucumbirá a tanta idiocia.